Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Un caluroso saludo para todos, deseamos que se encuentren muy muy bien el día de hoy y que todas las bendiciones como siempre que les deseamos durante este programa lleguen a todos ustedes. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Cindy, como lo dices, bendecida por Dios, esperando que nuestros oyentes se encuentren muy bien y que Dios tenga misericordia con ellos en todas sus necesidades. Sandra, ¿cómo estás?
Un cordial saludo, bienvenidos. Que Dios los cobije en esta semana.
Claro, así es. Dios siempre está con nosotros en nuestro presente y hasta allá nos está esperando en los días que siguen. Entremos en materia con lo que hoy tenemos en Muy Familiar.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy les vamos a hablar de tipos de personalidad y vulnerabilidad. ¿Qué será esto? ¿Qué podemos hacer o cómo identificar ese tipo de personalidad que tenemos cada uno? Y vamos a comprender entonces que también a qué nos referimos cuando estamos hablando de personalidad. Vamos a definir que la personalidad es un patrón que abarca las actitudes, los pensamientos o los sentimientos de una persona día a día. Además, permite que una persona puede desenvolverse en entornos sociales.
La personalidad permite entonces también, Cindy, construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno. De hecho, es una palabra que empleamos con muchísima facilidad. La gente dice qué personalidad la que tiene o esa personalidad tan rara la que tiene. Por ejemplo, cuando una persona es muy guapa, cuando hace algo que normalmente la gente no hace, dice eso es tener mucha personalidad. Es decir, tenemos ese término cotidiano, pero dentro de la psicología realmente tiene todo un lugar, es sobre lo que finalmente nosotros los psicólogos hacemos todos nuestros análisis, reflexiones y procedimientos, y por lo tanto es claro que esa personalidad, esa palabra que nos está encerrando, aquello que caracteriza a las personas y que las hace únicas, no hay nadie igual a nadie definitivamente. Esta personalidad o este concepto nos va a decir entonces que va a incluir aquellos rasgos tanto positivos como negativos o más bien considerados socialmente así, porque a la hora de la verdad no habría que ser tan estigmatizadores de decir esto es lo bueno o esto es lo malo o esto es lo negativo o esto es lo positivo, como por ejemplo dentro de esos rasgos que se consideran muy favorables la empatía, la solidaridad, pero también estarían aquellos no tan favorables como la ira, el pesimismo, el mal humor. Es decir, son todas esas condiciones que hacen que nosotros nos representemos ante los demás y nos defina una manera de ser para nosotros mismos y para quienes entonces nos conocen.
Y resulta que, como dices, Ángela, es muy importante saber esos tipos de personalidad porque han existido muchos de diferentes maneras, con unos rasgos muy diferentes y también algunos que no han tenido tanta evidencia científica, otros quizás sí, y los han estudiado. Nosotros vamos a hablar acá de algunos, teniendo en cuenta que pues hay muchísimos y que cada uno, qué bueno que vamos mirando también con cuál los vamos identificando y poder así entonces contribuir a que que se potencialice o contribuir a que mejore, si es el caso, en algún momento.
Lo que es claro, Cindy, es que desde el inicio del estudio de la personalidad, que nos remontamos por allá a la antigua Grecia, son muchos los teóricos que han tratado de hacer clasificaciones, divisiones hasta el sol de hoy. Entonces, son muchas las personas que han intervenido, entre médicos, filósofos, psicólogos, otros estudiosos del ser humano, y por eso sí, empezar a trabajar lo que la personalidad se vuelve una amplitud inmensa, porque son muchas las versiones y muchas las ideas que hay al respecto. Por eso, rico contarles a nuestros oyentes, Cindy, que hoy en Muy Familiar vamos a hablar de aquellos tipos que de alguna manera encontramos que son más sencillos, más simples de hablar, sin poder en ningún momento abarcar en el programa la cantidad de opciones, alternativas o clasificaciones más bien que se tienen frente al tema.
Así es, entonces comencemos contándoles que hay un tipo que se llama el tipo ayudador, tipo de personalidad, el ayudador. Este tipo de personas suele ser comprensivas, suelen ser sinceras, suelen ser bondadosas y su patrón de conducta está orientado hacia los demás, es decir, son muy dadores, sintiéndose orgulloso cuando alguien o cuando ve que alguien le necesita, le pide ayuda, o sea que son personas que están como siempre para el otro y necesitan constantemente pues que hayan personas que reciban esa ayuda, porque eso es el don de ellos, por decirlo así, son personas ayudadoras.
Es el rasgo prevaleciente, así ¿cierto? Es lo que más domina en este estilo de personas. Tener claro que no significa de que si no prevalece yo no le ayude a los demás, sino que de por sí les encanta el servicio a los demás, están siempre pendientes de los otros, buscan de alguna manera ser protagonistas en la historia de las demás personas, ayudándolos en lo que necesiten.
Es que incluso, Ángela y oyentes, de todos estos que les vamos a hablar, podemos tener alguno, algún poquito de pronto de alguno, pero sin embargo van a haber rasgos que voy a identificar más en mí y que por eso me van a ayudar a decir que tengo este o el otro tipo de personalidad.
Es la dominancia de ciertos rasgos. Hablemos de otra dominancia de rasgos, como son aquellas personas que son extrovertidas. La gente le dice extrovertida, pero el término real y el que es extrovertida. Esas son esas personas que fácilmente nosotros identificamos porque son permanentemente activas, siempre tienen interacción con el otro, son prácticas, disfrutan muchísimo de la compañía de los demás, les encanta estar conversando, se comunican con mucha facilidad, ellos a través de la palabra o de los gestos, los movimientos, tienen comunicación verbal o no verbal constante, y para ellos todo es un estímulo entonces permanente. Del mismo modo, acostumbran a moverse muchísimo, incluso en un mismo lugar, son las personas que son de la iniciativa, de la idea, que todo el tiempo están liderando los procesos. Tienen unas situaciones también que es importante clarificar, y es que les cuesta el filtro, les cuesta el límite, les cuesta el equilibrio, la regulación, y son normalmente muy emotivas.
Y también está al lado contrario, por decirlo así, las personas introvertidas. Esas personas introvertidas con frecuencia se
llaman introvertidas realmente.
Introvertidas también. Se confunden con las personas tímidas. Entonces uh-huh. Creemos que las personas introvertidas son personas tímidas y en ocasiones, pues, o con frecuencia pueden ser ambas. Pero lo que define a las personas introvertidas es que no necesitan estar expuestos a estímulos externos constantemente y pueden esos estímulos ser intensos, prolongarse, acostumbran a causarles molestias antes que al resto de las demás personas. Es decir, a las personas introvertidas van a sentir primero que todas esas cosas que hay en el medio les están molestando, no les gusta y por eso entonces se encierran como en ellos. Son personas que viven volcadas hacia su vida mental, hacia su imaginación, hacia los recuerdos. Es decir, hacia esas acciones que pueden realizar solamente mediante procesos mentales que no producen movimientos, que no producen como mayor esa esfuerzo, como esa activación, porque lo de ellos es hacia adentro, entonces es más desde el pensamiento, más desde lo cognitivo, ellos están como, diríamos coloquialmente, en su mundo.
Entonces hablemos, Cindy, de que desde el título de nuestro programa, que son esos tipos de personalidad y vulnerabilidad, estamos hablando de que en todas las personas hay rasgos que son realmente de mucha oportunidad, de crecimiento, de poder alcanzar metas, de poder establecer relaciones con los demás, pero todo el mundo hasta el final de sus días tiene que hacer mejoras en su estilo de personalidad. Por ejemplo, llevamos el ayudador. Qué rico que de pronto nuestros oyentes digan, yo de pronto tengo tendencia a ser de ese estilo de personalidad. es muy servicial, pero también a veces se le va la mano.
Muy altruista. Es vulnerable.
Sí, aunque el altruismo realmente es una condición positiva, el altruista que de alguna manera se vaya ya al extremo de ser un dador universal, que así se les llama, a quienes no tienen filtro, ese es el gran problema del ayudador, ¿cierto? O sea, el ayudador a veces no hace límites, es vulnerable porque puede ser manipulable a nivel emocional, es la persona que fácilmente otros que ven su capacidad enorme de servicio, de estar ahí, de estar muy pendiente, abusen de pronto de ese rasgo y finalmente terminan siendo muchas veces víctimas de quienes de alguna forma están manipulándole desde los sentimientos y las emociones. Es una persona que a veces no logra poner límite en que la situación del otro no es la propia y se encierran en las emociones de los demás y sufren por todo el mundo. Lo que es una condición de ayuda se les convierte entonces en sufrimiento. Los extrovertidos, como decía yo ahorita, son personas que tampoco tienen filtro, que a veces no logran diferenciar lo privado de lo público. Todo el mundo es amigo, entonces tampoco logran diferenciar muy claramente a veces cuáles son esas personas que yo puedo traer a mi mundo interior, cuáles son las personas de relación más privada, más directa, que son muy poquitas, porque ellos no logran hacer ese filtro y finalmente entonces pueden tener esa vulnerabilidad a que tienen demasiadas situaciones en el orden social, familiar, incluso de pareja, porque les cuesta esos límites internos tan fácil. Y el introvertido también va a tener esa dificultad o esa vulnerabilidad, pero al contrario, son tan introvertidos que a veces les cuesta la comunicación, la toma de decisiones, la relación, el diálogo, la comunicación abierta. Hablemos de los estables emocionalmente, otra manera de pronto de definir algunas personas que tienen una personalidad con mucha capacidad para gestionar momentos difíciles o estresantes, tienen mucha resiliencia, ya lo hemos hablado aquí en el programa, esa resiliencia es la capacidad que yo tengo de resistir y manejar las situaciones y todas esas experiencias que llegan a ellos no tienen un impacto tan notorio como en otras personas en su manera de actuar, sentir y pensar. Sin embargo, no significa que ellos sean la alegría andando, no. Son personas de mucho equilibrio emocional, pueden parecer incluso en algún momento muy planos a nivel emocional y a veces entonces, siendo muy estables emocionalmente, pueden tener una tendencia a la introversión y por lo tanto la comunicación no es tan abierta o pueden en su momento desvalorar el modo como otros leen las emociones, porque como ellos son con una tendencia como a ver todo con mucho realismo, no logran leer que en otros el impacto de una cosa o una situación sí es grande y se pueden volver en algún momento un tanto secos, aislados o egoístas.
Poco empáticos, también puede aparecer entonces ahí ese rasgo. Y vamos a hablar de las ciclotímicas, de las personalidades ciclotímicas, que es un concepto que se utiliza para hablar de esa alta afectividad, de esa gran sensibilidad que algunas personas pueden tener. Estas personas van a experimentar emociones a muy grandes niveles, muy intensas, y a partir de esas experiencias o situaciones cotidianas de la vida van a ver, por ejemplo, que esas emociones van a estar muy desbordadas. Un ejemplo de estas personas que podría ser que pues estamos viendo, no sé, la novela o recordando una película y constantemente entonces va a recurrir al llanto o por todo, tiene esas emociones muy desbordadas y son este tipo de personas que entonces van a sentir que esas emociones son más fuertes que las mismas situaciones que están ocurriendo en ese momento, como esas personas que posiblemente les podríamos decir ¿por qué está llorando si no es algo tan significante? Entonces es un tipo de personalidad que se puede volver, que es muy fuerte para la persona que la está viviendo porque no controla sus emociones en ningún momento, van a ser emociones muy desbordadas.
Esa es su vulnerabilidad, son de altísima sensibilidad en momentos o situaciones donde definitivamente no reaccionan de esa manera la mayoría de las personas. Hablemos también de otro rasgo muy común, porque aquí estamos trayendo aquellos que son más cotidianos, que son las personas obsesivas. Esa condición de ser obsesivo, incluso la psicología lo enmarca en el trastorno obsesivo compulsivo, y son esas personas que sienten que se sienten atrapadas en una cantidad de pensamientos de los cuales les cuesta salir. Entonces su pensamiento es repetitivo, les machaca, como se dice todo el tiempo, la misma situación, y esa rumiación, que así se llama, pues obviamente se vuelve desesperante para la persona. Son personas que les cuesta, y esa es su vulnerabilidad, tomar tomar decisiones, llevar a la práctica propuestas, o se queda estancada a cuesta de esa parálisis que su pensamiento tiene por situaciones que viven. Tienden a ser perfeccionistas. Entonces son personas que cuando algo no les sale, hoy lunes, todavía dentro de un año, están pensando que hoy lunes ese proyecto o esa conferencia o ese trabajo o esa situación que vivieron no les salió, y se autoculpabilizan con enorme frecuencia, porque se les vuelve el perfeccionismo una obsesión. Todo se les vuelve de alguna manera una condición donde sí o sí se tiene que dar, tienden de alguna manera a ser muy controladoras e incluso en algunos momentos hasta requieren medicamento porque su pensamiento se les vuelve su peor enemigo. Ese es entonces otro rasgo de personalidad. Pasemos a esa personalidad histriónica, Cindy, que también es tan importante.
Así es, esa personalidad histriónica tiene una caracterización y es de ser teatral. Es una manera como constante de atención de las demás personas, es una identidad volátil, suelen ser personas que son camaleónicas. Entonces su estado de ánimo es dependiente del éxito social y de la atención recibida. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre la personalidad narcisista y la personalidad histriónica, que tienen rasgos que se pueden parecer o que pueden aparecer conjuntamente, pero la personalidad narcisista busca el éxito y la personalidad histriónica la fama. Entonces ahí se van como encontrando, pero que definitivamente una tiene característica de buscar como esa satisfacción de manera diferente a la otra.
Y finalicemos con la personalidad compulsiva, donde ya no vamos a hablar de como las personas obsesivas que tienden a quedarse atrapadas en pensamientos, sino que tienden a atraparse en acciones. Entonces son repetitivas en todo lo que hacen. Entonces, por ejemplo, se acostaron, tienen que estar seguras que si apagaron, por ejemplo, la palanquita del gas y se levantan yo no sé cuántas veces a asegurar que esa palanquita sí la bajaron. Son las extremadamente organizadas, que su clóset es por colores, con ganchos seriados, marcados, los zapatos tienen que estar completamente bien puestecitos. Ay, y lo llevan a otras esferas de su vida, ¿cierto? Porque yo puedo tener un estilo de personalidad con un rasgo compulsivo, pero también puedo tener una personalidad donde predomine la compulsión. Entonces, donde yo en todas las situaciones soy esquemático, soy riguroso, para mí todos los días tienen que tener un horario, un cronograma, se tienen que hacer las cosas tal y como yo planeo, porque de lo contrario siento profunda angustia y ansiedad. Puede que ya nuestros oyentes hayan dicho, ve, yo tengo algo de eso, o no soy así, o me pasa muchísimo. La invitación es a no vernos como malos, o a vernos dañinos, o vernos con enfermedad, porque de eso no se trata, sino que se trata de conocer esos rasgos y ver más adelante en nuestro programa qué hacer para que nuestras personalidades sean más fluidas y tener unos rasgos que, si nos generan alguna molestia, puedan de una u otra manera transitarse y poder mejorar.
Y la invitación es, si quieren participar de nuestro programa el día de hoy, a que se comuniquen con este tema tan interesante al 312-279-0170 o al teléfono 331-6087. Qué bueno que nos compartan ustedes qué piensan de nuestro tema o si tienen alguna historia o algo que aportar a nosotros. Muchas gracias.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Había una vez en un lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo, manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema: no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Te falta concentración, le decía el manzano. Podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas. No le escuches, exigía el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no conseguía ser como los demás, cada vez se sentía más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo, tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre estos conceptos. Finalmente, un día llegó a comprender. Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole. Tú nunca en la vida darás manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a ser lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo.
Bueno, y después de esta bonita reflexión, el árbol que no sabía quién era, es una invitación a que a veces, justamente con nuestro tema del día de hoy, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué nos caracteriza, qué es eso que nos aporta a nuestras vidas, qué es eso que no nos aporta tanto. Entonces creamos frutos de todo, somos frutos de mil cosas que a la hora de la verdad entonces nos están dejando que crezcamos como seres humanos, mientras que cuando ya empezamos a buscar hacia adentro y a identificar todo eso que somos como seres humanos, esa personalidad que de pronto nos caracteriza, cómo vamos haciendo frutos o cómo vamos identificando, vamos teniendo frutos o vamos identificando que definitivamente vinimos con un propósito y de qué manera lo estamos cumpliendo. Entonces esa era la invitación con nuestra recomendación del día de hoy.
Y yo me uno también a la reflexión, Cindy, porque estamos en unos contextos muy complejos donde el ser como tal se está moviendo de distintas maneras, la identificación como hombres o como mujeres, la identificación con una cultura, con unos principios, con unas normas, y mi invitación es a no dejarnos atrapar por lo que llamamos el modernismo, porque realmente nosotros como seres humanos, la estructura de la personalidad tiene que ver con unas normas y unos principios supremamente claros que construimos nosotros. Eso no nos lo da el mundo, somos nosotros. Y a veces, en función de esos cambios, la gente se va como embolatando, se va embolatando, sobre todo incluso mi llamado es a los papás, a las mamás, hay que seguir teniendo esa firmeza en la crianza que le ayude muy bien a los hijos a formar el carácter, a formar el yo, a que no haya una personalidad que no tiene como una definición, a que todo se puede, a que todo es permitido, a que podemos ser hoy de una manera y mañana somos de otra, y no por cambios normales de la evolutiva del ser, sino porque de pronto hemos pensado que el ser persona no hay que construirlo, y hay que construir la personalidad, hay que asegurar que la personalidad desde las bases de la familia tiene unos elementos que la fortalecen y que hacen posible que una persona tenga identificaciones claras y seguras, porque hay gente que realmente hoy en día es muy común, no sabe quién es, igualita al árbol, ¿cierto? O sea, simplemente viene e incluso todo tan cambiante hace que finalmente toda una sociedad sea perjudicada porque no hay unos cimientos realmente sólidos. Entonces, bueno, a mirar desde quienes somos formadores, cómo nos sentimos con nosotros mismos frente a todos estos cambios culturales y qué estamos realmente dando a estas nuevas generaciones para que de alguna forma el ser humano privilegie dentro de una identidad supremamente clara.
Ángela, y mira que eso cobra factura. Más adelante, bueno, muy bueno en el momento, porque sí, recibimos de aquí, recibimos de allá, pero más adelante, cuando te sientas a identificarte con algo o a buscar ya ese yo consolidado, pues no hay nada. Entonces ahí es donde hay ese quiebre con la realidad y se empiezan a buscar cosas o se empieza a tener situaciones a nivel interno que definitivamente nos va a llevar entonces a preocuparnos o a preguntarnos el de dónde entonces estoy, ese dónde está ese yo que necesito tener en cuenta para continuar un proyecto de vida, consolidar una vida como tal, por así decirlo.
Y para los otros, Cindy, con las personas, al no identificarse con principios morales claros y valores sólidos, se vuelven más fácilmente corruptas, fácilmente negocian situaciones positivas por las no positivas, son personas que no tienen criterio, y esas personas crecen o se vuelven adultas y son las que van a manejar un país, los que van a ser los papás y mamás, los que van a liderar los procesos en todas las áreas. Y mucho de lo que pasa es producto de que las personas que están al frente de decisiones importantes no tienen personalidades sólidas y cualquier cosa las embolata y cualquier cosa hace que piensen hoy de una manera y mañana de otra. ¿Qué personas tenemos frente a un mundo que está necesitando ese criterio y esa solidez? Porque estamos realmente en un área de mucha eclosión, de mucha convulsión en muchas cosas. Por eso sigamos entonces hablando y ojalá permitiendo que nuestros oyentes vayan reflexionando. Usted siente que su personalidad es una personalidad que tiene muchas bondades y muchas fortalezas. ¿Cuáles son esos rasgos suyos que usted siente que son muy definidos y en cuáles tiene que seguir trabajando para seguir mejorando? Hemos hablado de varios estilos de personalidades, de diferentes teorías, y hablemos en este momento del reformador. Es un nombre que se le da a esas personas que de una u otra manera buscan que la ética predomine sobre todas las cosas, buscan mucho definir y distinguir entre el bien y el mal, se esfuerzan muchísimo en hacer bien lo que se proponen, pero sin embargo también le temen muchísimo al error, lo cual los limita a la hora de ponerse objetivos. Se parece entonces mucho al perfeccionista, al que tiene que controlarlo absolutamente todo y le genera mucha angustia sentir que algo se le sale de las manos.
Pero también entonces vamos a encontrar el individualista, que son las personas que tienden a ser muy conscientes de sí mismas, son sensibles, son reservadas, son calladas, pero que su vulnerabilidad está frente a los demás, porque ellos se sienten, valga la redundancia, vulnerables y frente a los demás, y eso les hace retraerse constantemente. Entonces vamos a encontrar que son personas que, claro, viven como con ese miedo de pronto frente a lo que son con los demás y prefieren estar solitos. Ahí es donde entonces cae la vulnerabilidad de ellos.
El pacificador es otra de las, digamos, otro estilo de personalidad que queremos entonces traer a nuestro programa, y que son aquellas que son pasivas, que huyen permanentemente del conflicto. Las encontramos con mucha facilidad y son personas muy vulnerables porque suelen dejar que las decisiones las tomen otras personas para no cargar con el tema de las consecuencias y las responsabilidades que implica cualquier decisión. Su principal preocupación entonces es no romper con su tranquilidad interna, compran paz a cualquier costo, pero esto a su vez las hace muy vulnerables porque, aunque pueden ser mediadores en muchos desacuerdos, también son personas que tragan mucho entero, que tratan de que incluso las verdades no salgan a la luz con tal de que todo quede en santa paz. Sufren mucho internamente porque saben que lo que de pronto expresan no corresponde completamente a lo que piensan y por lo tanto se les hace bien complicada la vida. Máximo cuando un día no es pacificador, de pronto se sale todo ese contenido emocional que tienen y normalmente lo hacen de manera equivocada y son castigados de inmediato.
Señalados,
claro, vea pues lo que le pasó, miren el alboroto por culpa de él, ¿cierto? Entonces también tiene entonces su vulnerabilidad este tipo de rasgo de personalidad.
Hay otro tipo de rasgo de personalidad y es el desafiador. Estas personas tienen madera de ser líderes, es uno de los tipos de personalidades que quieren tener su entorno controlado, deseando esconder constantemente sus habilidades a toda costa. Entonces ahí está una vulnerabilidad. De igual forma, buscan la protección de quienes consideran que los necesitan, se pueden volver demasiado orgullosas. El desafiador debe aprender como vulnerabilidad que a aceptar sus debilidades, porque son personas que definitivamente les cuesta reconocer que tienen vulnerabilidades, que tienen debilidades, entonces por ese medio van a querer controlar todo para poder no ser identificados como ellos también débiles, como vulnerables.
Igual este desafiador o desafiante, Cindy, tiene algo vulnerable, y es que la norma le cuesta mucho, porque como es lo que diga, como le parece, entonces son personas que les cuesta mucho la empatía, les cuesta mucho tener la norma presente, porque si se la tienen que saltar con tal de que se haga lo que él dice, inmediatamente se hace.
Por dominar, incluso son muy desafiantes, pues valga la redundancia como se llaman, son muy autoritarios, entonces quieren que los otros hagan lo que ellos desean para poder tener un control y no permitir entonces que se les vaya a salir de las manos lo que ellos quieren lograr, porque buscan, es como casi siempre, un bienestar propio.
Bueno, hemos hablado entonces de unos rasgos que pueden ser entonces esos predominantes en nuestro estilo de personalidad: ayudador, extravertida, introvertida, el estable emocional, el ciclotímico, el obsesivo, el compulsivo, el histriónico, el reformador, el individualista, el pacificador, el desafiante o desafiador. Son entonces rasgos predominantes que pueden haber en los estilos de personalidad, pero reiteramos que hay muchos más. Traemos aquellos que consideramos que son los más comunes, los que más se pueden entonces percibir, y que usted entonces empiece a identificar desde dónde podría usted ser nombrado por otros, usted mismo, desde su estilo de personalidad. Mira, Cindy, que llega alguien y uno dice, ahí llegó el conciliador, con él no se pelea, él es el que va a poner todo esto en santa paz, ahí llegó el conflictivo, el desafiante, el desafiador, el que nada le gusta, el que nada le parece, ahí llegó el que no habla nada, el que es súper pasivo, el que es como todo introvertido. Es decir, nosotros en el lenguaje común ya vamos haciendo como una titulación, un nombramiento,
una identificación,
una
de esas
identificación
personas.
De las personas, y fácilmente, incluso en un medio social, ¡ja! Usted que todo lo critica, usted que nunca habla nada, usted que por todo llora. O sea, nosotros hacemos una identificación de aquellos rasgos que son predominantes en las personas, en el entorno de familia, laboral, académico, porque todos mostramos, somos un libro abierto de esos rasgos que son más predominantes. Igual las teorías de personalidad muestran que hay dos áreas de la personalidad, o sea, hay una teoría muy fuerte que habla de que nosotros tenemos una división como en cuatro de nuestro estilo de personalidad, en donde hay dos que no las conocemos, ¿cierto? Entonces hay rasgos de nuestra personalidad que mostramos, pero que nosotros no somos muy conscientes de esos rasgos, que los conocen los demás, pero no los conocemos nosotros. Y hay otra faceta donde salen unos rasgos que ni los otros ni nosotros, si los demás ni nosotros a nivel propio logramos identificar por qué salen esos rasgos, que uno dice, pero yo por qué reaccioné así, yo por qué dije eso, yo de dónde saqué eso, y de pronto empieza a ser muy común que usted empiece a sacar esos tipos de rasgos sin una conciencia plena de lo que ahí entonces está pasando. Esas otras dos zonas, porque se preguntarán los oyentes, ¿y cuáles son las otras dos? La constituyen lo que yo conozco y los demás conocen, y lo que yo conozco y los demás desconocen. Entonces esas cuatro opciones son de alguna manera la manera como todos proyectamos nuestra personalidad, entre lo conocido y lo desconocido, y lo inconsciente y lo inconsciente, que la personalidad tiene muchos elementos, y por eso la vulnerabilidad de ella depende de una diversidad de factores como son la edad, el entorno familiar y social, y los mismos rasgos de personalidad, porque no tiene más exposición una que otra, pero sí hay personas con ciertas características de personalidad que sufren más que otras.
Y resulta que esa vulnerabilidad es muy influyente entonces en las diferentes etapas del desarrollo, y va a tener que ver sobre todo en la infancia y la adolescencia. En ese tiempo, ¿por qué? Porque ahí es donde se está formando la identidad de una persona. Y no quiere decir que antes no, pero ahí es donde se consolidan ciertos rasgos, ciertas maneras de esa personalidad que son muy importantes en ese momento, y que de ahí también depende cómo se van a desarrollar más adelante esos rasgos de personalidad y qué vamos a encontrar entonces en cada individuo. Por eso es muy importante tener en cuenta que en la infancia y la adolescencia va a haber más vulnerabilidad.
Y por lo tanto, más necesidad de que los papás y los formadores estén súper pendientes de cuáles esos rasgos se están formando. Incluso es muy curioso, Cindy, yo creo que te ha pasado, pero hay gente que le llega una consulta diciéndole, yo vengo para que usted me cambie la personalidad. Las personalidades no son un tema que cambian los psicólogos de ninguna manera. Uno cambia rasgos, cambia actitudes, modos de enfocar las situaciones, pero hay unos rasgos que son predominantes y que dentro de la personalidad también entra el tema, por ejemplo, el carácter, del temperamento y muchas otras cosas que la componen. Así que hay que abrir más el conocimiento de lo que ella implica para poder entonces entenderlo. Por ejemplo, también es importante darse cuenta que dentro de esos rasgos que a veces incluso no nos gustan, hubo unas circunstancias familiares o personales que se relacionan en todo lo que nosotros entonces somos frente a esa persona o esa personalidad que nosotros construimos y que nos van a llevar entonces a tener más o menos vulnerabilidad. No nos digamos mentiras, pero si yo tengo un hijo que se está criando en un ambiente de conflicto familiar severo, va a tener unos rasgos de personalidad más débiles que lo van a llevar precisamente a ser más vulnerable a medida que crezca. De la misma manera, si yo tengo un entorno de familia donde hay baja comunicación entre los miembros, hay poco vínculo, pocos lazos afectivos, hay desorganización familiar, hay baja autoestima, hay inmadurez emocional, ha habido algún acontecimiento vital. Hace poco en nuestro programa hablamos de crisis, por ejemplo, a nivel entonces evolutivas o a nivel de crisis que son de la vida, situacionales, eso va a generar que de pronto yo tenga una condición estresante o traumática que va a afectar mi estilo de personalidad o ciertos rasgos de ella y por lo tanto me puede llevar a la falta de control emocional o problemas incluso a nivel académico laboral. Quiere decir que mi personalidad no está solo en mí, es un conjunto donde necesariamente le afecta mi historia, mi familia, mi entorno.
Me gusta mi liceo porque tiene muchos espacios pedagógicos.
He aprendido y he crecido como persona.
Me gusta el liceo, me gustan los amiguitos y me gustan los juguetes.
Es el Liceo Francisco Restrepo Molina, la institución educativa que buscas para estudiar. Admisiones 2023. Formación integral, alta calidad académica, proceso de formación en investigación e innovación, valores humanos, planta física moderna y con una excelente dotación para el servicio educativo. Más información en www.lfrm.edu.co. Liceo Francisco Restrepo Molina, presencia de la Iglesia en la educación de niños y jóvenes. Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
No se puede encontrar la paz evitando la vida. Es una frase hermosísima que nos trae Virginia Woolf, en donde nos invita a siempre encontrar paz, pero no dejar de evitar la vida, de vivirla, de reconocer que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos ahora, y que definitivamente necesitamos reconocernos en esta vida para poder tener paz con nosotros mismos y con los otros.
Y sigamos entonces hablando, Cindy, de aquellas situaciones que hacen más vulnerable nuestro estilo de personalidad. Estábamos hablando de esas circunstancias familiares o personales, ¿qué más hay?
También tiene que ver los hábitos de vida, entonces nos va a volver o nos va a hacer más vulnerable el no tener hábitos de vida saludables, el tener de pronto maneras de vida en donde no descansamos, en donde no tenemos una buena alimentación, donde evitamos el ejercicio físico, donde tenemos el consumo o exceso de alcohol o de otras sustancias que son tóxicas, que pueden ser entonces dificultosas o que pueden llevar a que no tengamos un desarrollo de la personalidad, unos rasgos de personalidad sanos.
Y hablemos también entonces de que otra situación que influye muchísimo son esos eventos traumáticos que nos pueden ocurrir entonces en la vida. Muchas situaciones son de verdad muy marcantes y hacen que yo no cambie mi estilo de personalidad, hago relación a lo que les contaba hace un momentico, pero sí me cambian muchas actitudes, en muchos rasgos, en muchas cosas que yo expresaba y que yo manifestaba, proyectaba, pero que ya las proyecto diferente. Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad que la puede llevar a la muerte más ligero o que la ve más cerquita, porque uno nunca sabe cuándo le puede pasar, pero que sienta realmente que la vida vale muchísimo, que le llegó esa situación, puede empezar a cambiar rasgos de su personalidad de manera muy drástica. Puede haber unas personas que se encierran en ellas mismas, que ya no quieren hablar con nadie, que se aíslan de todas las personas, que se vuelven tristes, que se vuelven amargadas, que sienten mucha rabia con lo que está pasando, y eso transforma una personalidad que de pronto fue muy vivaz, muy extrovertida, muy líder, muy dinámica. Pero también está la otra persona que a partir de esa situación de pronto era muy controladora, de pronto muy obsesiva, muy compulsiva, de pronto muy desafiante, muy individualista, y se vuelve altruista, se vuelve empática, se vuelve una persona que abre la puerta y que se da cuenta definitivamente de que tiene que ser de otra manera el cómo ella se proyecta a los demás. Esto puede pasar en una persona adulta, pero también nos puede pasar en los niños, en los adolescentes, y por eso hay que estar muy pendientes de esas situaciones traumáticas que son entonces de alta vulnerabilidad, porque pueden cambiar unos rasgos que ya ellos habían estaban definiendo poco a poco, y que eso los hace de alguna manera entrar en otra expresión, y que hay que atender para que no vayan a hacer unos cambios que finalmente no sean alimentadores y nutridores de una personalidad con equilibrio y con criterio.
Por eso les hacemos nuevamente el llamado a que indaguen o a que miren qué pasa con los niños, con los adolescentes frente a esas situaciones que se viven, para poder entonces cimentar o tener como esas bases sólidas frente a esa personalidad o esos rasgos de personalidad que queremos formar para nuestros adultos o para las personas entonces que están en crecimiento. Como esas situaciones, por ejemplo, que pueden ser fuertes o que pueden ser vulnerables para las personas o los niños que están en la etapa escolar, esos adolescentes que están uniéndose como a esos grupos sociales que hacen parte de la vida de ellos, como identificándose con esas otras personas, qué bueno que entonces se puedan tener algo claro y sólido, y así entonces tener unas personalidades más fuertes, con unos rasgos bien identificados, para poder entonces tener pues como esas etapas cruzando sólidamente y unas bases muy muy fuertes.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, en la estrategia les queremos hablar de aquellas cosas que hay que hacer para que en nuestro estilo de personalidad también hagamos evaluaciones, también nos miremos, reflexionemos cómo somos. Es muy fácil que la gente le saque tiempo a un montón de cosas, pero no a revisarse, evaluarse. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo siento yo que es mi estilo de personalidad? ¿Y en qué cosas definitivamente tengo que hacer esfuerzos por cambiar y mejorar? Porque me trae dificultades conmigo mismo, con los demás. Entonces la persona se tiene que revisar, se tiene que evaluar. Es muy claro que la gente dice, siente muy fácil, pues de malas, me tienen que entender porque así soy yo, así me criaron a mí, así es mi papá, es que en mi familia todos somos de esta manera. E incluso a veces se alaban rasgos que no son los más nutridores de las buenas relaciones. Entonces, no, es que yo soy muy peleador, yo soy muy agresivo, porque es que así somos todos los de mi familia, porque es que eso es de raza, eso es de genética, y eso no lo cambia nadie. Eso no es cierto. Nosotros todo lo podemos modificar, tendremos unas raíces y unas condiciones y características que vienen de esa herencia, de esa genética, pero no podemos de ninguna manera disculpar unos rasgos de personalidad que incluso intervienen de una manera no sana en nuestra vida y en los de los demás, porque sencillamente a mí me parece que no tienen modificación, entonces no tendría sentido la misma psicología. Nosotros sí tenemos oportunidad de cambiar muchas actitudes. Empecemos entonces por evaluarnos elementos tan fáciles como es la autoestima. Ahorita les contaba que la personalidad la componen muchas cosas, y un elemento muy importante es la autoestima, porque cuando una persona se quiere, cuando una persona se valora, es una persona que va a tener más facilidad no solamente de mirarse, de darse cuenta conscientemente de quién es frente a todas las situaciones, sino que también va a generar más confianza frente a sí misma, va a ser una persona que va a tener mayor oportunidad de ver sus capacidades, va a tener un mejor concepto de sí, y eso le va a ayudar precisamente a ser una persona que se sienta consigo misma más positiva y tenga menos vulnerabilidad emocional a muchas situaciones que hay en su entorno y que le hagan de pronto hacer cambios drásticos en su estilo y en su personalidad. Porque es real que hay personas que por un rompimiento afectivo, por una situación económica, la pérdida de un trabajo, de un momento a otro de ser personas muy eficaces, por ejemplo, en lo social, en lo afectivo, se vuelven duras, se vuelven secas, se vuelven amargadas, cambian drásticamente rasgos que eran muy propios y característicos de ellas. Usted tiene que pensar hasta dónde incluso su personalidad es compleja para los demás, producto de que usted no ha elaborado un duelo, producto de que usted tiene una autoestima baja, de que usted no se ha sentido competente porque le pasó algo en la vida y se ancló ahí. A ver hasta dónde lo ha logrado elaborar y hacer de esa experiencia incluso algo para avanzar.
Así es, por eso es muy importante lo que dices, Ángela, de hacer un trabajo de introspección, de saber cuáles son nuestras inseguridades, cuáles situaciones tienden a aflorar normalmente con esas inseguridades, y también identificar y analizar las fortalezas, las actitudes, los miedos, los límites que tenemos como ser humanos, y en acciones mostrarse natural como somos, como personas, que tanto nos cuesta de pronto mostrarnos al otro auténticamente, y favorecer todas esas cosas que nos hacen bien, pero también reconocer aquello que nos hace vulnerables frente al miedo y a sentirnos juzgados.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienes. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos.
Vamos terminando, Cindy, nuestro muy familiar de hoy, donde hemos hablado de esos estilos de personalidad y vulnerabilidad. Reitero, son muchas las teorías de personalidad y lo que trajimos fue más bien unas entidades, unas clasificaciones que pueden ser muy cotidianas y naturales para nuestros oyentes, muy sencillas de entender, porque hay otras supremamente técnicas, y quisimos entonces que fuera un tema de mucha facilidad de comprensión, en donde tratamos de enmarcar algunos rasgos de personalidad que son los más notorios y sobresalientes, sin desmeritar que hay otros que se nos quedan por la amplitud del tema, pero donde lo que más queremos es que las personas se den cuenta de que la personalidad no es solamente un concepto, que hay que cultivarla, que hay que evaluarla, que hay que hacer lo posible para que nuestra manera de ser sea siempre en clave positiva, sin desmeritar obviamente que nuestro conjunto de emociones, nuestras situaciones difíciles hacen parte del ser persona, pero cómo las tramitamos tienen mucho que ver con esa personalidad y el modo como seguimos siendo para nosotros mismos y los demás. Estamos hablando ya en esta última parte de estrategias, de cosas que hay que hacer para cuidar lo que somos, para tratar de que nuestra personalidad sea cada vez en progreso, en trascendencia, que pueda ir mejorando y avanzando. Y quiero hablar entonces de la misión que tienen los papás de formar personalidades muy sólidas en los hijos, y eso solo se logra a través de la norma, a través de valores muy bien fundamentados, porque hoy en día indudablemente hay más desajuste en la personalidad. Nosotros como psicólogos encontramos demasiadas situaciones hoy en día donde la gente no se conoce, donde es inestable, donde, como en algún programa hablamos de alteraciones psicológicas, están apareciendo demasiado la depresión, la ansiedad, la inestabilidad, las ganas de morirse, porque las personas sienten que definitivamente no saben cuál es su manera de ser, que quiénes son en el mundo, y esto es producto de que en casa, que la primera formadora de la personalidad, no se están acentuando esas normas y esos valores. Por eso es muy importante que los papás hagan ese trabajo, acentúen esos comportamientos positivos que forman unas personalidades altruistas, comprensivas, empáticas, resilientes, que puedan con la vida y puedan ayudar también a tramitar aquellas situaciones que son negativas y a reconocer entonces cuando las conductas de esos hijos, niños o adolescentes no son las adecuadas, se están dejando llevar por situaciones simples, por pasiones, por cosas que finalmente no son realmente las básicas de una personalidad, y cuántas veces también no les ayudan a descubrir sus grandes gustos, sus talentos, desde edades entonces muy tempranas, para que ellos a partir de esos gustos y de esas cosas que son muy importantes para ellos, también sigan trabajando sus potenciales, sus destrezas que también hacen parte de la personalidad. Entonces la familia tiene mucho que ver, uno en un entorno conflictivo, en un entorno donde los papás son variantes en su personalidad, hoy son muy queridos, mañana son un eterno conflicto, hoy se comunican, mañana no le hablan a nadie, ¿qué hijos van a formar? Unos hijos con personalidades también muy duales, muy incongruentes, que van a repetir la historia y que van a ser entonces personas muy complejas en su manera de vivir.
Claro que sí, entonces la invitación es identificar que cuando reconozcamos esos rasgos, que cuando sepamos que hay cosas que de pronto no están generando en nosotros como la normalidad, entre comillas, por decirlo así, sino más bien sufrimiento, que estamos viendo que definitivamente tenemos que trabajar en eso que estamos encontrando en nosotros, acudamos a ese apoyo externo profesional, a un profesional en psicología, a un profesional en psiquiatría, un médico, personas que nos puedan ayudar a canalizar o a formarnos en esos rasgos, y que entonces podamos encontrar esa ayuda que de esas situaciones que nos están generando sufrimiento y podamos consolidar aquello que queremos dentro de la personalidad para formar tanto en nosotros como en las personas que nos acompañan.
Y finalmente, Cindy, yo pienso que un papá y una mamá desde que sus hijos son chiquitines van distinguiendo unos rasgos pues muy predominantes, no le dejen entonces coger ventaja como tú le dices. O sea, si hablamos por ejemplo de el individualista, yo siento que mi hijo tiende mucho a eso, o es muy desafiante, no lo volvamos solamente como paisaje. No, ahí va a haber un predominio de ese rasgo de la personalidad, a qué lo va a llevar a futuro, incluso si ya en su presente puede generar ese rasgo, un problema, una dificultad, ¿yo qué hago con eso? Porque a veces nos sentimos orgullosos de rasgos de personalidad que son problemáticos, que mira cómo es de bravo, es
los
que
normalizamos, claro, incluso.
Mira cómo es de bravo, es que mira que no sigue normas por nada del mundo, ese sí va a ser un desobediente, pero así son los líderes. Les vamos dando unas explicaciones, incluso a veces muy salida de un contexto positivo, y es cuando esos rasgos permanecen en alguien que finalmente va a ser un problema más adelante tener la forma de ser que tiene. Incluso para esos mismos papás que en un momento lo felicitaron, hoy o mañana se les va a devolver de alguna forma.
Incluso lo justifican, a veces se cree, ah, es que yo era así, o yo también me comporté así, pero espera que él crece y cambia, y si no.
Exactamente, entonces hay unos rasgos de personalidad que sí requieren modificación, que sí requieren una formación distinta, incluso una ayuda profesional, y puede no ser del niño o del adolescente, puede ser mío. Yo puedo ser una persona violentadora como un rasgo predominante de mi personalidad, en otras palabras desafiante, o soy muy compulsivo, muy perfeccionista, o soy una persona que definitivamente no logro regular y filtrar las emociones porque soy exageradamente extrovertido. Bueno, tantas otras cosas, como también el sumiso, no se me va a pasar, que tiende entonces a ser muy ayudador, pero a la hora de la verdad es víctima de todo el mundo. Yo tengo que pensar, a ver, esos rasgos predominantes de mi personalidad son unos ayudadores a mi crecimiento, yo me siento bien como soy, o dónde le voy a poner pues el límite a esos rasgos para modificar y tener unas actitudes que sean de mayor oportunidad, no solo para mí, sino también para quienes me rodean.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, y la invitación es a que nos acompañen con Fenómeno Adictivo en la Adolescencia. Un tema muy interesante que anteriormente en algunos programas hemos trabajado, pero qué bueno que sigamos conociendo y no dejamos de lado esta problemática que en ocasiones entonces nos está dejando llevar mucho esta sociedad. Qué bueno es conocer y comprender e identificar situaciones que posiblemente podamos estar viviendo. Agradecerles a todos por habernos acompañado.
Claro que sí, bendiciones para todos, a quienes hacen posible Muy Familiar, a quienes nos acompañaron en el programa como tal, y la invitación a volvernos a escuchar en la página web del Liceo Francisco Restrepo Molina.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.